Continuando el estudio expositivo de la palabra de Dios, quisiera como una introducción a mencionarles así algo que es sumamente relevante a nuestro interés, llevado hacia el deseo y por ello el esfuerzo de estudiar la Biblia, de leerla, de familiarizarnos cada vez más con aquellos pasajes de la Biblia que tienen una enseñanza muy particular para cada uno. Yo he estado en sí consciente de que muchas personas, yo no me atrevo a decir cuántas, sé que fallaría en el número exacto, pero sí les digo, hay varias personas, muchas inclusive podría decir, que empezando este año, todos juntos nos hemos contagiado ese deseo bueno de empezar a leer la Biblia sistemáticamente con el propósito de lograr leerla en forma entera para el fin de año. ¡Gloria a Dios! ¡Es posible! Si alguna persona alguna vez pensó y dijo, bueno, es imposible, no, es posible. Pero va a requerir esfuerzo, va a requerir en sí, hasta a veces quizá algo que se podría llamarle sacrificio, aunque aún tendría sus bemoles el decir esto. Oigan bien lo que les quiero decir. Hay personas que han empezado leyendo Génesis y simultáneamente Mateo, y entonces están siguiendo este sistema, digamos, de lectura. Interesantemente, varias personas, gracias a Dios por el interés de muchos de ustedes, han conseguido ese libro que habíamos recomendado por Tim LaHaye, el autor, Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Y están aprendiendo métodos de estudiar, de leer la Biblia en una forma sistemática para que le ayude a ser disciplinado. Óigame esto. Entonces, todos sabemos y tenemos ese enfoque. Venimos a la iglesia porque somos ministrados de Dios, vinimos para ministrarle a Él también con nuestro corazón, servirle de corazón. Pero el Señor desea que sepamos cuál es la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí reunidos? Y esto es importante, el de saberlo, el de comunicarlo y el de entenderlo. Y seguidamente después, un punto muy importante que estaba yo reflexionando en ello todos estos pasados días, es el hecho que tenemos que estar dispuestos a cualquier esfuerzo o sacrificio que se tenga que hacer para lograr cumplir esa visión. No hay caminos fáciles para lograr algo que es difícil. Para lograr una disciplina en nuestra mente tan ocupada y tan fácil de desviarse de pensamiento como de dirección. Y interesante porque personas que empezaron a leer Génesis y luego siguieron leyendo Éxodo y han seguido en los Pentateucos, en el libro del Pentateuco, que son los primeros cinco libros, cuando se han encontrado con Levítico, personas que nunca habían leído ese libro, han comenzado a experimentar quizá un cierto aburrimiento, porque comienza uno a leer de leyes para sacrificio de esto y lo otro, y uno dice, al final esto para qué me sirve, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que recordar que hay que poner un poco de esfuerzo. Y hay que seguir sin dar lugar a desmayar, porque una vez entonces logrado en sí el esfuerzo, darás lugar a tomar aire y seguir adelante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? ¿No? Entonces cuando tenemos una visión, una meta, nos trazamos la meta y por eso tenemos un plan de trabajo y algo muy importante que es en sí como el broche muy importante para cerrar esta introducción en cuanto al incentivo y motivación de seguir leyendo la Biblia, los que han empezado a hacerla y al empezar a leerla, los que aún no hayan empezado, es el de saber que por cualquier razón, óyeme bien por favor, por nada ni por nadie te desanimes. Piensa en esto y busca el lograr en tu corazón proponer, decirle, por nada ni por nadie me voy a desanimar. Me he hecho un propósito y lo voy a conseguir. Y veremos que muchos de nosotros tendremos en forma más reluciente un rostro sonriente. Porque Cristo está en ustedes, usted está en comunión con Él y su palabra es hecha realidad en su corazón. Entonces seguimos del estudio de Isaías, un libro interesante, un libro profético. Se ha dicho ese libro uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí de varias cosas proféticas. Y interesante el saber que en el capítulo 6, empezamos el versículo 1 y dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Isaías, el profeta, a quien se le ha honrado al ponerle el nombre de este libro, nos relata en el capítulo 6 que luego de la muerte de este rey llamado Usías, un hombre raro para muchos de ustedes quizá, y menos aún de saber quién era, o cómo vivió, o qué hizo. Pero en gran síntesis me gustaría decirles que el rey Usías, según la opinión de muchos contemporáneos, fue un gran rey. Y fue un rey amado por el pueblo. Un rey que ayudó en gran manera a que el pueblo prosperara. Muchos se hiciesen ricos. Y en un nivel en sí elevado en varias áreas y aspectos, la gente había llegado a un punto de cuando oían hablar del rey Usías o cuando alguien mencionaba de él o alguna opinión se hacía referencia, era siempre en una forma inclusive hasta de veneración. ¿Sí entiende lo que les quiero decir? En otras palabras, la gente llegó a un punto en el cual endiosaban al rey Usías. Lo miraban como un gran hombre. ¡Qué buen hombre que es este! ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y tantas cosas más. Y óigame bien esto. Es algo típico y natural del hombre humano, el de poner nuestra mirada en alguien aparte de Dios. Es algo humano. Y es por eso que solamente con la ayuda de Dios y con sus continuas reprensiones, recriminaciones, exhortaciones y amonestaciones, aprenderemos a cómo poder mantener nuestra mirada siempre dirigida al Señor. Pero interesante es saber que todo lo que va a tomar lugar, y ya lo hemos visto anteriormente en el capítulo 6, pero hoy le hacemos un repaso otra vez, nos vemos que todo lo que tomó lugar, Dios apareciéndose en una visión a Isaías para que Isaías reconociera su pecado, buscara ayuda de Dios en un clamor, Dios le limpiara, lo hiciera justo ante los ojos de Dios, luego le encomendara una misión, un ministerio muy importante, pero todo esto pudo ocurrir no antes de la muerte de Usías. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero es probable de que hubiera sido difícil. Porque la mirada, repito, del pueblo y la gente estaba en el rey Usías. Pero cuando murió el rey Usías, note lo que dice en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, ¿qué cosa dice Isaías? Vi yo al Señor. Cuando aquella persona quien ha quizá venido a ser hasta ídolo nuestro, hemos endiosado a alguien, y cuando entonces esa persona desaparece por la razón que fuese, entonces ¿quién nos queda de ver? A Dios. Pero nunca antes, y oigan bien esto, de que haya mucha decepción en nuestra mente y corazón, en que uno piense y diga, bueno, ahora que murió el rey Usías, ¿ahora qué? ¿Ahora quién va a subir de rey, por ejemplo? ¿Será tan bueno como él o será peor, nos irá mejor, nos irá mal? ¿Quién va ahora a tomar el trono? Y algo que tenemos que recordar, y Dios quiere que siempre lo tengamos presente, es el saber de que hay alguien siempre en el trono. Y ese no es ningún hombre, ese es Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Sentado sobre dónde? ¿Sobre qué? Un trono alto y sublime. Y luego dice, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Estos seres angelicales que los expresa Isaías diciendo que tenían 6 alas. Usted comienza a usar su sentido de imaginación y dice, wow, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que antes estábamos entonando todos en este día. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, estas son las palabras de Isaías, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en un medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la experiencia que ha de resaltar de nuestros corazones cuando Dios se muestra para con cada uno de nosotros? Es el hecho de reconocer: Señor, mi pecado, Señor, mi pequeñez, mi insignificancia. Usted y yo necesitamos experimentar esa humillación cuando vamos delante de Dios, para que entonces Dios pueda hacer una obra. Fíjense la obra que Dios hace. Clamando Isaías, al él considerarse un hombre de labios inmundos y a la vez la sociedad en cual vive, de la misma descripción: pueblo que tiene labios inmundos. Versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, de estos ángeles, seres angelicales, teniendo en su mano un carbón, noten por favor, encendido, y tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Leíamos el otro día en uno de los salmos diciendo: bienaventurado el hombre a quien el pecado del cual no se le ha inculpado. Bienaventurado aquel quien recibe perdón de sus pecados. Si el Señor hubiera visto mi iniquidad, ciertamente el Señor no hubiera oído mi oración. ¿Quién de entre nosotros puede decir que por sí mismo puede presentarse a Dios y ser usted en sí, repito, en su capacidad humana, sentirse capaz de decir: oh Señor, pues yo no soy tan malo, esto y lo demás? No hay nadie, óigame por favor, no hay nadie, nadie, absolutamente nadie. Pero cuando uno se humilla y clama a Dios, Dios procede entonces en hacer la obra de purificación. Y el Señor es quien perdona, como nosotros, óigame, necesitamos ser perdonados. ¿Cómo es que Dios perdona? Dios perdona quitándonos la culpa. Podría relatarle la historia de muchos casos, quizá el caso de algunos de nosotros podría incluirse perfectamente en esta línea. Cuando uno sabe que hizo algo mal contra alguien y de repente sintió la culpa, el cargo de conciencia, y no sabiendo qué hacer, vuelve a esta persona quien agravió y le dice: ¿sabes qué? Perdóname porque te hice mal, esto y lo otro. No obstante, la otra persona le diga: sí, te perdono, como que uno siempre se queda sintiéndose mal. Y la aflicción y el dolor y la angustia y las memorias quedan allí latentes, y uno dice: oh, pero ¿cómo le hice esto a esta persona? Y se siente uno mal, no es librado de aún sentirse culpable, aunque haya oído de alguien diciendo: te perdono, no hay problema. Pero cuando Dios no perdona, óigame, Dios junto con el pecado quita la culpa también. No pretendo quererles explicar cómo, porque es imposible. Pero quizá usted necesita recordar el día cuando por primera vez vino a Cristo y sentía ese peso sobre sus hombros, sentía su alma tan sucia, y usted vino al Señor y con una simple oración, que quizá cualquier persona, un pastor o un joven o una persona X, dio lugar a decirle: mira, repite conmigo esta oración y acepte y recibe a Jesús. Y usted lo hizo y de repente sintió, usted dice, un no sé qué, no sabe cómo explicarlo. Y sintió como que había un alivio, que había algo tremendo. Algunos lloran, otros ríen, otros ponen los ojos blancos en asombro y tantas otras experiencias más. Díganme ustedes, ¿no es lindo el saber que somos perdonados por Dios? Usted, si se ha arrepentido de sus pecados y se ha acercado a Dios con corazón humilde, el Señor dice que Él quiere perdonarte tus pecados. Fue la experiencia de Isaías entonces, cuando vino este ángel y puso en sus labios este carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Quiere decir que era un carbón encendido. Fíjense en este detalle. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, una vez que nuestras vidas son limpiadas y transformadas, entonces, ¿qué cosa dice? Oí la voz del Señor. Oigan ustedes algo ahora. Muchos dicen: yo quiero oír al Señor, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero servirle, pero no sé qué hacer. Yo sé que Él dice que reparte dones a sus hijos, pero yo no sé qué don me ha dado. Y quizá tengamos muchas incógnitas o preguntas y queremos que Dios nos hable, pero para poder oír al Señor, tenemos, ¿qué cosa hacer? Ser limpios de todo pecado y de toda culpa, Una vez que Isaías fue limpio de pecado y de culpa, entonces dice él, oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, cuando oímos la voz del Señor, estaremos seguros que es la voz del Señor. Entonces, cuando estamos seguros que es la voz del Señor, no vamos a tener mucho o gran reparo en decirle sí al Señor. Y en decir no a cualquier otra cosa que nos quiera impedir el dar el paso hacia adelante donde el Señor te está dirigiendo, ahora ve, ahora haz, ahora di, ahora haz esto. Y fue el caso de Isaías. Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirles, estoy seguro, no es que tenga en sí una idea, ¿no?, vaga. Estoy seguro que de entre nosotros y las personas que oyen este estudio, hay personas a quien Dios quiere limpiarles de todo pecado y de toda culpa. Hay personas a quien Dios quiere llamar hacia una misión, hacia un ministerio, quiere decir servicio, que va más allá de lo que tú hayas jamás entendido o imaginado. Eso es lo que Dios tiene para ti. Ahora, si Él llama, tu respuesta no debe ser distinta a la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Isaías? Te llamo ahora para que tú vayas y prediques a este pueblo. Y que prediques hasta que entonces esta gente en un punto va a endurecer su corazón. No se olvide, el pueblo de Dios se ha vuelto idólatra. Se había llenado de pecado. Isaías lo describió. Hombre inmundo de labios y una sociedad inmunda también. Y yo dije, Isaías ahora responde a estas palabras de Dios. Isaías le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ha de él seguir predicando de esa manera y que todas las personas tengan tal reacción? Y respondió él, o sea el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado, observen bien, lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble, entiendan ahora esta ilustración, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco. La simiente santa. El árbol que ha crecido y ha echado ramas torcidas y que ha hecho una cosa que no es nada buena, ese árbol tiene que ser podado hasta abajo y entonces volverá a crecer. Y Dios lo ha llamado a Isaías, observen ahora, a una misión difícil. No le está diciendo Isaías, ahora predica y todo el mundo va a venir a aplaudirte y va a venir aquí a seguirte y a creer en tu mensaje. Nada de eso, al contrario. Tú vas a ver que la gente más bien te va a aullar y la gente se va a ir y se va a esparcir y todo. Y entonces Isaías dice, bueno, ¿y hasta cuándo voy a hacer esto? Y dice, hasta que finalmente no haya nadie casi. Hasta que las ciudades estén asoladas. Capítulo 7, versículo 1. Este es el mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías. ¿Se acuerdan? Le referí de Usías, el rey anterior que murió. Aconteció en los días de Acaz. ¿Quién es Acaz? Acaz es hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Ahora, Isaías, de parte de Dios, tiene un mensaje de referírselo al rey de Judá, al rey del pueblo de Dios. Dice que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Isaías está yendo ahora a comunicar al rey de que van a venir invasores y que van a hacer algo allí. Y vino la nueva a la casa de David, o sea, la noticia a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. ¿Quiénes son los que van a atacar ahora al pueblo de Dios? Es Siria y Efraín. Y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Qué es lo que usted diría si de repente alguien viene enviado de Dios y te dice, tú, fulano de tal, vas a perder todo lo que tú tienes? Te va a venir una bancarrota, vas a perder todas tus posesiones, tu casa, y va a haber una tremenda ruina al frente de tu vida. ¡Wow! ¿Es en serio esto? Y es por eso que vemos aquí que dice que el corazón que pasó se estremeció. Esto no son las palabras de un charlatán allí, de un palabrero, de una persona enviada de Dios. Ahora, usted sabe cuando Dios a través de alguien le da un mensaje. Y usted sabe cuando a través de Dios es un mensaje, no quizá que le favorezca mucho o que sea música a su oído. Y usted entonces siente, wow. Se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Días atrás creo que Dios nos ha dado una ilustración a nosotros, esas noches en las cuales yo y quizá otros se despertaron varias veces a medianoche por esos vientos fuertes que habían, ¿no? Y si hay ciertos árboles alrededor de su casa, usted habrá sentido ese rugir fuerte que hubo y todo. Y esa es la ilustración que usa. Así como esos árboles en un monte donde el viento es fuerte y cuando azota contra las ramas del árbol y se mece para un lado, así estaba el corazón de la casa de David y del pueblo. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub. Ahora, usted va a encontrarse con varios nombres que no son raros, ¿ok? No se preocupen, son rarísimos, mejor dicho. Ahora, algunos de ellos en sí son así de raros porque en su significado tienen algo importante que transmitirnos como un mensaje. Y simplemente le dan un ratito, una vuelta a su página, en el capítulo 8 de Isaías, versículo 18. Entendemos el porqué que los hijos de Isaías llevarían consigo nombres raros porque a través de su nombre Dios nos daría un mensaje. Dice en el versículo 18 del capítulo 8, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, dice lo siguiente, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sion. ¿Se dan cuenta por qué? Este es el nombre de un hijo de Isaías, versículo 3, vuelva al capítulo 7. A ver cuántos lo repiten conmigo para que así los labios tengan un poco de ejercicio ahorita. Sear-Hasub. A ver cuántos lo dicen. No tiene usted problema con eso. Usted puede hablar hasta chino o japonés y se propone estudiarlo y aprenderlo. Sear-Hasub. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, esto es un remanente que volverá. Ese es el significado. Un remanente que volverá. Un residuo que quedó, pero que volverá. Es lo que quiere decir. Es el mensaje que Dios nos envía al pueblo. Entonces, versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub, que es tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, este es el mensaje que Dios le dice a Isaías, que le diga a Acaz, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Aleluya. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Dios está diciéndole a su pueblo, le va a ir mal, van a haber problemas y todo para que ustedes aprendan una lección, pero ¿sabes qué? Al final no temas porque al final todo va a tener un fin bonito. Va a tener un feliz fin. Y de antemano el Señor en su misericordia le da este mensaje. Si va a venir Rezín de Siria, y van a atacar a ellos, pero el Señor dice, guarda y repósate. Versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, este es el complot que estaban haciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. En otras palabras, ellos están diciendo: vamos a ir y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y el Señor dice: no lo van a hacer. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 años, noten cómo Dios, repito, habla proféticamente, está hablando está prediciendo algo, diciéndolo antes que suceda. Dice: dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, más adelante, siguiendo nosotros el estudio del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo es que exactamente lo que Dios le dijo a través de Isaías sucedió, y cómo Efraín, en el periodo de 65 años, fue quebrantado y dejó de ser pueblo. Efraín dejó de existir. Es fabuloso. Y la cabeza de Efraín, dice Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Yo no sé si usted tiene un lápiz marcador en su vida, pero hay ciertas partes que quizá usted debería marcarlas allí para que usted una vez más le sobresalgan puntos importantes, porque de no llevarlo en el contexto tal, usted fácilmente quizás se pierda. Mucha gente quizás esto lo leyó y no lo entendió ni papa, vulgarmente diciéndolo. Pero miren, en el capítulo 7, el nombre acá, se acuerda que es el rey, el sucesor del rey Usías. En el versículo 2, acuérdese qué es lo que está pasando. Está hablando sobre la confederación, o sea, sobre Siria, que ha confederado con Efraín. Siria y Efraín van a atacar al pueblo de Dios. Y Dios le está diciendo eso de antemano. En el versículo 3, el nombre del hijo, Sear-Hasub, porque es importante, significa, esto es, un remanente volverá. Luego en el versículo 9, donde dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Importante, la fe. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Óyame, ¿quién le está diciendo a esto al rey? Dios. Dios le está diciendo al rey: pídeme una señal para que entonces yo te muestre a ti de que todas estas cosas que mi profeta te está diciendo son verdad. ¿Y saben lo que dijo el rey Acaz? No, no quiero pedirte ninguna señal. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en una situación tal en la cual tenemos tanto orgullo? Oh, no, no, señor. ¿Cuántas veces he oído personas decir: oh, vamos a orar, pero yo nunca oro por mí? No, yo no oro por mí porque Dios sabe mis necesidades, ¿no? ¿Y cuántas expresiones que no son otra cosa que una demostración clara de un corazón orgulloso, de una persona soberbia? ¿Y qué peligroso es esto? Ahora, noten lo que Dios hace en su misericordia. Dios le dice, Jehová Dios le dice a Acaz, versículo 11: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y entonces lo que dice Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, el rey Isaías: oíd ahora, casa de David. En otras palabras, queriendo él o no pedirla, Dios le va a dar señal a su pueblo. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Quién dijo esto? Isaías. El Señor mío os dará señal. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque Dios nos muestra, Dios nos señala, Dios nos da siempre a conocer que Él es Dios y es poderoso. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, díganlo todos conmigo, Emmanuel. Proféticamente hablando, Dios está hablando de cuál va a ser la situación del pueblo de Dios, cómo será esparcido y cómo será llevado de un lugar para otro y todas estas cosas, pero Dios da señal. ¿De qué cosa? De que va a traer un remanente, de que Dios va a mostrarse a su pueblo. Todos sabemos lo que significa la palabra Emmanuel, ¿no es cierto? Emmanuel dice, quiere decir Dios con nosotros. Y nacerá de una virgen. Ahora, un punto que me pareció interesante traérselo ahora a colación es lo siguiente. Porque hay ciertos estudiosos, escolares, de teología y demás, que usted se va a sorprender en el saber que hay gente que niega, no obstante de tanto estudiar teología y demás, algo niega varias cosas que son bíblicas. Hay el caso particular de un teólogo quien en sí él niega las cosas milagrosas. Él no puede, él dice que los milagros no existen. ¿Se dan cuenta ustedes de las cosas que uno puede hoy en día?
Hay gente que dice que los milagros no existen,
sin embargo dicen que creen en Dios. Otros que son ateos y demás cosas, y vamos a irlas viendo a medida que vamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Pero hoy observen esto. Este teólogo, esta persona, se pone a escudriñar libros, comienza a agarrar el hebreo del Antiguo Testamento y a comenzar a investigar esto y lo otro, y por ahí sale diciendo que la palabra que usted en su Biblia español dice virgen, ¿no? Ahora, la traducción en sí más literal es de una mujer joven, es lo que quiere decir. Una mujer joven. ¿Ya? Ahora, en el hebreo, al ser este un idioma que en su traducción daría lugar a tener que usar varios, un sinnúmero de sinónimos quizá para comprender en sí todo el significado de lo dicho, entonces cuando este hombre da lugar a decir que es una mujer joven, luego estipula diciendo, es una mujer joven, no es una virgen. Porque entonces, en la mente humana, ¿cómo puede uno decir que una mujer virgen va a concebir? Es imposible, ¿verdad?, en la mente humana. ¿Cómo va a conseguir si es virgen? Quiere decir, nunca ha conocido hombre. ¿Cómo va a salir encinta? Imposible, es un milagro solamente. Pero como este hombre no cree en milagros, entonces dice lo siguiente. No es virgen, era mujer joven. Que en sí puede ser esa la traducción. Pero cuando uno comienza a seguir investigando, se hace referencia específica de mujer joven, virgen. Y otro punto interesante que nos lleva inclusive a un entendimiento más claro, fíjese bien, en el Nuevo Testamento ahora, en el griego, cuando vemos en los evangelios, en Mateo, en Marcos y demás, cuando habla acerca de María, se le llama la Virgen. Porque ahí se da la traducción bien clara, del griego bien claro, de que era una joven virgen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquellos que creemos en los milagros, aquellos que sabemos que Dios es sobrenatural. Por eso en el versículo 14 vemos que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, esta es una señal de Dios. He aquí que la virgen, una mujer joven, virgen, sin conocer hombre, va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cuál? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y vemos en sí lo importante que es tener esto en cuenta. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que se sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Será una persona que no será nada extraordinario en su niñez, será un niño común y corriente que hará lo mismo que los demás hacen, hasta cuando llegue al uso de razón. Versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Debemos la manera como, a través de la profecía, el mensaje es aquel que es llevado. Y aquellos que tienen quizás alguna Biblia de estudio se dará cuenta que este versículo 14 lo tiene quizá en rojo, ¿no? Porque hay Biblias que tienen ciertas ayudas, ¿no?, para el estudio. Y entonces en el libro de Isaías hay muchas partes de rojo. Como en el Nuevo Testamento, en las palabras de Cristo siempre están con rojo. Y en el libro de Isaías, todas las profecías que te hablan de Jesucristo están en rojo, como el versículo 14 del capítulo 7. Usted si quiere puede marcarlo como le sugerí al principio. Ahora, hablando otra vez de las dos ciudades que el pueblo de Dios teme que le van a invadir y le van a hacer mal, porque Dios mismo le ha dicho que así va a ser, versículo 17 dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Siria. Puede marcar a Efraín y a Siria una vez más. Y saber que lo que sucedió aquel entonces a través de ello es algo sumamente tremendo. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. En otras frases, el Señor se encargará de ocuparse de nuestros enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1,000 vides que valían 1,000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Dios está reafirmando a su pueblo que Él va a cuidar de ellos. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer Salahasbas, que es otro nombre más que un significado, y quiere decir, esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. En el capítulo 8, ¿qué es lo que Dios está dando lugar a comunicarnos? Lo importante que los problemas que van a venir, las pruebas que vendrán, mas sin embargo nuestro temor no debe ser hacia las pruebas. Oigan bien, el temor debe ser siempre a Dios, un temor de reverencia. Usted ha oído, quizá a usted le ha pasado, usted ha pensado: oh, sí, yo ya no quiero desobedecerle a Dios, porque si le desobedezco como que me va a ir mal. Entonces, no es por el amor de obedecerle a Dios porque Él es Dios, sino porque usted le tiene miedo a lo mal que le pueda ir después por desobedecerle a Dios. Y por eso, ¿cuánta gente dice: oh, yo voy a ir a la iglesia el domingo porque si no voy, de repente me va mal? O voy a ir a la iglesia el domingo porque pues me ha ido bien y voy a ir y para que me siga yendo bien. De una manera como que trata de compensar una cosa con otra, pero es porque en sí están sus ojos aún en las cosas de su alrededor, ¿no? Bien sea el temor o las cosas de los problemas a su alrededor. Y el temor debe ser hacia Dios. Luego en sí especifica claramente en versículo 2 y dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maer Salad Hasbas. Ese es otro hijo, ¿verdad? Con otro significado, repito, es el despojo se apresura, la presa se precipita. O sea que pronto, más pronto, viene todo esto que Dios está prediciendo a su pueblo que sucederá. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Y noten lo que dice: oh Emmanuel, que quiere decir, díganlo todos conmigo, Dios con nosotros. Será duro, habrán problemas, pagaremos por los agravios cometidos y las consecuencias del pecado, pero no olvidarnos que Dios estará con nosotros. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. ¿Qué está diciendo? Que mientras que pueblos van a venir y se van a rebelar y van a ir en contra del pueblo de Dios, ciñéndose y demás, Dios dice: yo los voy a quebrantar. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos se unen a decir conmigo esta frase tan linda? Dios está con nosotros. Piensa en tu situación actual, cualquiera que sea, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en donde sea, y recuerda esta palabra de confort que vemos, se está repitiendo continuamente: Dios está con nosotros. Así como lo estuvo con su pueblo, así con nosotros. Así como su pueblo pecó, nosotros hemos pecado. Así como su pueblo se desvió, nosotros también nos hemos desviado. Y el Señor ahora nos está hablando. Luego continúa diciendo en el versículo 11: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Como cristianos, no debemos ser personas que, al igual que la gente no cristiana, le teme a ciertas cosas. Como cristianos, tenemos que tener el temor de reverencia a Dios y el saber que no hay nada ni nada que nos pueda pasar, al no ser que Dios lo permita.
Como el libro de los Salmos dice, ¿no? Jehová es la roca de mi salvación, es la fortaleza de mi vida. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré nada. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y vemos que aquí también especifica y repite este llamado. A Jehová de los ejércitos, versículo 13. A Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y noten versículo 15, 14 y 15 son una profecía de Jesús, puede marcarla. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Versículo 14 y 15 son profecías de Cristo. En la epístola de Pedro dice, Jesucristo, la piedra angular, no aquellas que era necesario que los buenos edificadores edificaran. Cristo vino a predicar un evangelio que traería división entre personas, que sería de tropiezo para el religioso, para el cucufato, para aquel que piensa estar bien, y para aquel quien piensa de una manera autosuficiente, el no necesitar de un Salvador. Y es por eso que luego entonces dice lo siguiente, versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, el testimonio de Dios. Óigame por favor, ¿cuál es el testimonio de Dios? El saber que Dios es veraz y que lo que Él prometió, Él lo cumplió. Prometiendo en el capítulo 3, versículo 15, ¿cuál fue la promesa? De que enviaría un Salvador. Tú le dirás en la cabeza y Él te dirá en el calcañar. Dios enviando el Salvador del mundo. Dice en el versículo 18, versículo 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. ¿En quién confiamos nosotros en este día? Meditemos en un acto de reflexión. Hay personas que confían en sus riquezas. La pregunta es, ¿y qué pasa si esas riquezas luego las deja de poseer? Esa gente muere. ¿Dónde está tu confianza? Hay gente que tiene su confianza en su educación, que son muy inteligentes, que tienen grados académicos y universitarios y que lo saben todo. ¿Y qué pasa cuando ese conocimiento adquirido y académico y universitario no te ayuda para un problema específico que tú tienes y tu confianza solamente está en eso? Oye, tengo mi confianza en tal persona porque es un buen amigo y porque es un buen hombre y porque todo lo que ustedes quieran añadirle a esa lista. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando ese buen amigo, buen hombre y persona que puedas describirle con gran engrandecimiento te fallase? ¿Qué va a hacer de ti? El Señor quiere que aprendamos. Nuestra confianza debe de estar en Dios y solamente en Dios. Y allí se debe de quedar. Dice bien claro. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Este es el versículo que usé como referencia. De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion, Dios está usando a Isaías y a los hijos de Isaías para señal de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Y hará finalmente el cumplimiento de sus profecías. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Óigame un momento. El suspenso que aterroriza la mente de líderes políticos en el gobierno, en la economía y en tantas cosas, de el no saber qué va a pasar después. Hay ciertas barreras que hay que cruzar, hay ciertas luchas que uno tiene que enfrentar y todo, pero uno se pregunta, ¿y después qué va a hacer? ¿No? Al final, ¿ganaré la batalla y todas estas cosas? Interesante saber de la cantidad de gente que acude a personas de adivinación.
Personas que inclusive cada principio de año en este país da lugar a salir en las primeras planas de revistas de gran fama. Fulano, y hay muchos nombres, personas que dicen el futuro, que predicen, ¿no? Y según la categoría en que están, ellas viven de eso, ganan mucho dinero, porque en sí, de ciertas cosas que han dicho, bueno, tal persona dijo, digamos, 10 cosas, y de las 10, 5 acertó, fíjense, wow, de 10, 5 es mucho, porque mira, después de todo, ¿quién puede saber el futuro, no? Esta otra que está aquí también, pero de 10 que dijo, 3 salió, bueno, también está algo, ¿no? Y este otro por aquí que dijo 10 y ninguna le cumplió, ese no sirve para nada, váyase allá de otro oficio, ese oficio no le cae a usted. Interesante cuando hace muchos años leí algo acerca de la historia de Napoleón Bonaparte. Sabemos que él tenía como una importancia muy grande dentro de sus consejeros, brujos y brujas, quienes harían todas las cosas para guiarle a él en cómo llevar sus tropas y cómo luchar y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Como cristianos, ¿a quién vamos a acudir? Queremos saber qué es lo que Dios tiene de más. Dios quiere, en gran parte, que sepamos muchas cosas porque nos van a ayudar a dar pasos firmes y con aplomo y con seguridad y con fe en Él. Pero no que vayamos divagando. Otra vez, no que pongamos nuestra mirada en otros hombres, sino en Dios. Y qué peligro, porque también vino a mi conocimiento años atrás cuando hay ciertos lugares, ciertas iglesias, ciertos cristianos donde personas se dictan o se tildan de ser profetas, ¿no? Oh, yo soy profeta. Y mira, el Señor me ha dicho que tal, tal cosa y lo demás. Wow, ¿no? Y con qué soltura de labios, con qué facilidad de cosas que es peligroso, ¿no? Definitivamente Dios puede usar a personas, hay un don de profecía, pero el temor cuando personas incautas, personas ignorantes de la palabra de Dios y aún no habiendo aprendido a colocar su mirada en el Señor, ponen su mirada en los hombres. Y les digo, hay personas que cuando saben de alguna persona, por ejemplo, que tiene el don de profecía y demás, van corriendo y dicen, oye, oye, ¿cuál es la profecía que Dios tiene para mí? A ver, ¿cuál? Despacito, despacito, güey. Y sucede. Al igual que cuando una persona tiene una enfermedad y demás, y a ver, ¿quién tiene el don de sanidad? A ver, aquí el hermano, vamos, hermano, sanidad, ore por mí, estoy enfermo. Otra vez la mirada es quitada de Dios, puesta en el hombre. Y Dios desea que nuestra mirada nunca sea quitada de Él. Dios va a usar personas como objetos o situaciones, porque serán usados como instrumentos. Pero más adelante, inclusive, vamos a ver cómo Dios desea que ningún instrumento se jacte en sí mismo, porque el instrumento no tiene de qué jactarse, porque el instrumento es solamente un instrumento y es un completo cero a la izquierda, al no ser que sea manejado por el maestro. ¿De qué le sirve ahí los instrumentos para desarmar un motor si no está el buen mecánico que sepa cómo usar esas herramientas y desarmar hasta el último tornillo, hasta la última tuerca? La gloria siempre es de Dios. Y Dios es quien nos quiere usar a nosotros y quiere usar a todo aquel que esté dispuesto. Dice entonces, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto. Y vemos que es el caso de muchos. Qué ingratos, qué malagradecidos que somos. No entendemos el plan de Dios, pero sí nos atrevemos a vociferar en alta voz blasfemia. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y todas como si pudiésemos demandar de Dios explicación, cuando ciertamente Dios no es deudor de nada a nadie. Y dice así, mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad, gloria a Dios. El capítulo 9 nos introduce en una forma preciosa a lo que es el nacimiento y el reinado de Jesucristo como el Mesías. Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Usted sabe, los judíos ahora mismo, el pueblo de Dios, están en tinieblas, están en oscuridad, sus ojos han sido prácticamente vendados, están ciegos a la verdad.
Y es por eso que esta profecía de Isaías nos lleva en un viaje precioso a lo que va a tomar lugar en la venida de Cristo, durante el ministerio de Cristo, luego cuando está en sí Cristo retornando por segunda vez a la tierra. Antes que Cristo venga por segunda vez, habrá un periodo de tiempo de 7 años llamado la Gran Tribulación. Y donde los judíos, por primera vez, después de todo lo que pasó, abrirán sus ojos y reconocerán que Jesucristo fue el Mesías, a quien ellos le rechazaron. Dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Y una referencia del Nuevo Testamento es Primera de Pedro, capítulo 2 al 8, de la luz que Dios da a los que han conocido al Señor. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, dice, pasto del fuego. Otra vez, si usted no tiene su Biblia marcada, versículos 6 y 7, márquela, porque es otra profecía de Jesucristo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Únanse conmigo al leerlo, que dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Más adelante daremos lugar a detenernos en un estudio específico de cuál es el significado de cada uno de estos nombres por el cual se le conoce al Señor. Un punto importante de saber que cuando usted en su Biblia tiene admirable, coma, consejero, coma, en el original de la traducción está junto, es admirable consejero. No es admirable, coma, consejero, es admirable consejero. ¿Ok? Para referencia. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Gloria al Señor. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de Jesucristo, quien después de los 7 años de tribulación, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, vendrá con los redimidos, con todos los cristianos y todos los que hayan muerto con Cristo, para reinar aquí en la tierra por 1000 años con Jesucristo. Hoy se habla de paz y se procura la paz y se gasta mayor cantidad de dinero en armamentos, aún cada vez más sofisticados y todo, porque eso les da cierta seguridad de que por lo menos no serán por alguien otro, otra nación amenazados. Tienen paz. Pero no va a haber paz en este mundo hasta que Cristo, el príncipe de paz, reine desde el monte de Sion. Y esto está dicho. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos la cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Vemos que los pueblos extranjeros se jactan de decir que van a vencer al pueblo de Dios, pero Dios va a salir en ayuda de su pueblo. Del oriente a los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Brevemente, la corrupción que hay en el mundo de hoy. No hay gobierno que sea justo. No hay justicia en el mundo. Y mientras más una persona algo comienza a conocer de política y de cosas y de esto, lo demás, lo que pasó en reinados pasados y la corrupción que había dentro de todo y demás, uno se asquea. Y Dios dice, ciertamente todo esto es así. Y sus gobiernos son engañadores. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento a sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósitos. Y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios nos ve, nos muestra la situación del mundo de hoy, todo egoístas y mentira y pecado y falsedad y maldad. Versículo 18, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Esa es la situación. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá, es contra el pueblo de Dios. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, la mano de Dios aún extendida sobre su pueblo. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Dios recrimina a aquella gente que es explotadora, la gente pobre, aquella gente que abusa de los menos afortunados, aquellos que abusan de las viudas y aquellos que les roban a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? No se olviden, sí hay abuso y hay tantas cosas, pero un día todos tendrán que ser juzgados por Dios. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que lean conmigo, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, oigan esto, como usado como instrumento de Dios para dar lugar a traer sufrimiento a su pueblo. Dios va a usar muchas veces situaciones y personas para llamarnos la atención. Dios va a usar inclusive a gente pecadora para que nos haga en sí sufrir. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios quiere llamarnos la atención. Ahora uno dice, ¿pero cómo esta gente pecadora y demás? Sí, pero más adelante vamos a ver que así, como Dios los usó a gente pecadora para un propósito y demás, pero aquella gente pecadora, al no arrepentir su pecado, pagarán el juicio de su pecado también. Y eso está muy claro. Versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, una nación malvada, muy relacionada también en corazón, al corazón engañoso y también al espíritu hipócrita. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco? ¿Qué pasa? Dios nos quiere llamar la atención y decimos, pero Señor, yo no soy tan pecador como fulano. Señor, después de todo, pues yo soy cristiano, ¿no? Yo leo tu Biblia. Señor, pero no es para tanto, estoy involucrado ahí en el servicio, ministrando a los niños, o ayudo en esto y lo otro a la iglesia, así que Señor, pues, no, en sí no soy tan malo. El Señor dice, ni te imaginas todo esto. Pero realmente, Dios nos llama la atención. Porque hay hipocresía. La hipocresía de aquel que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Es preferible, Dios dice, que tú digas, no creo en Dios, y por eso entonces justificas tu manera de vivir, y de practicar, y de hablar. Pero uno que diga, yo creo en Dios, y vive como si Dios no existiera, Dios dice, tal persona es repugnante. Más vale que sea frío o caliente, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si somos cristianos, seamos cristianos de verdad, no seamos pseudo cristianos, porque nos va a ir peor inclusive. Pensemos bien en lo que queremos, si seguir a Cristo o el de no seguirle, pero no andemos en paños tibios. El Señor quiere ser glorificado en tu vida, y cuando tú andas en un lugar y en otro, y aún con tu corazón en doblez, Dios no es glorificado. Y entonces tú eres víctima de todo lo que has de pasar. No sé cuánto tiempo más me queda. Se acabó el tiempo. Hermanos, me tengo que ir. Muchas gracias, Dios les bendiga.
Gloria.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91740.